RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Castilla y León. Alessandra Cermeño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora continúa el pleno de las Cortes Regionales que previsiblemente, si no hay errores de última hora, se va a aprobar con los votos de Partido Popular y Vox la Ley de Presupuestos para 2024 y la Ley de Medidas Tributarias. Proyecto de presupuestos que asciende a los 14.562 millones de euros. Una cifra récord, un 5,45% más que en 2023. Desde las 9 de la mañana no han cesado las críticas y también el cruce de reproches. La oposición acusa al gobierno regional de no haber hecho los deberes en materia de vivienda y medio ambiente. Partido Popular y Vox, por su parte, los dos grupos que sustentan al gobierno de coalición, responden que nuestra comunidad lidera la inversión en estas materias.
Cuando menos un parque público de vivienda en alquiler social de 4.000 viviendas, tardaríamos 363 años en conseguir cumplir el objetivo.
No hable tanto de los fondos del Gobierno de España o incluso del señor Pedro Sánchez. El dinero de Europa es de todos los castellanos y leoneses.
Los grupos de la oposición ya habían avanzado que tenían pocas esperanzas de que Partido Popular y Vox aceptasen alguna de las enmiendas. En total se están debatiendo 2.305. Llegamos así a este martes 30 de abril, último día del mes de abril, pero además tenemos estas otras noticias. Continúan las reacciones al anuncio de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno de España. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, lo ha calificado de performance y ha afirmado que Sánchez no ha demostrado con sus acciones creer en la independencia del Poder Judicial.
Quiero pensar que verdaderamente cree en la independencia del Poder Judicial, pero yo creo que a lo largo de sus 5 años de gestión no lo ha demostrado con sus obras. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, no solamente en relación con la separación de poderes.
Concepción también se ha referido al bloqueo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asegura que si la renovación dependiera solo de los jueces, esta se habría cumplido. 30 de abril, hoy finaliza el periodo de contratación de remolacha para la campaña 2024 y se hace de forma satisfactoria para los cooperativistas de Acor, con una cifra al alza en contrataciones y con un mínimo garantizado por tonelada de 61 euros, que iguala al año pasado. Buenos datos, como ha reconocido en Radio Nacional de España Jesús Posadas, presidente de Acor.
Cerramos lo que es la campaña de contratación, vamos a tener un incremento importante, un incremento que también era el deseado, estamos en torno a un 20% más de contratación que el año pasado ya subimos un 30% respecto al año anterior, con lo cual creo que estamos en la línea que queremos desde la cooperativa.
Castilla y León afectada porque la patata de Israel y sobre todo la de Egipto se están haciendo con los mercados españoles. Desde COAG hablan de competencia desleal y exigen las mismas normas de mercado. Alberto Duque, con 30 años como agricultor, denuncia que hay un problema de etiquetado a nivel europeo.
Lo que nosotros pedimos en cualquier alimento, su procedencia, que tú puedes traer patatas de la Conchinchina, las envasas en Valladolid y envasado en Valladolid. Eso conduce a la confusión del consumidor. Producido en, eso es lo importante.
La Guardia Civil ha desarticulado en Soria un grupo criminal que había cometido un centenar de robos en viviendas, naves industriales y establecimientos comerciales en las provincias de Soria, Guadalajara, Segovia y Zaragoza. 5 personas han sido detenidas. Escuchamos a Sergio Peñarroya, que es el teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Soria.
Han ingresado dos en prisión, concretamente los autores materiales de los hechos, y luego tenemos 3 detenidos más que son receptadores a nivel de Madrid, que son los que se encargaban de colocar la mercancía que estos señores sustraían por la noche.
Ronaldo Nazario no descarta vender el Real Valladolid tras deshacerse ayer del Cruzeiro. Valladolid será el próximo, ha asegurado.
Valor del día próximo.
Y Cielo despejado hoy en general en la comunidad, poco nuboso y las máximas sin cambios. Hoy no se van a superar los 19 grados de Valladolid. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Está poco nuboso, pero aumentando a nuboso con precipitaciones en general débiles y en forma de chubascos que pueden ser localmente moderados, con la cota de nieve en 1.800 metros, pero bajando al final del día en el noroeste a 1.400 metros. Y las temperaturas máximas se mantienen con ligeros cambios y marcarán 19 grados en Valladolid. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 3 de la tarde arranca una nueva operación especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, Día del Trabajador. La DGT prevé 839.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra comunidad. El operativo será especialmente intenso en la zona centro al ser festivo en la Comunidad de Madrid mañana miércoles, también el jueves, y ser día no lectivo el viernes 3. Se espera una mayor intensidad en la AP1, AP6, A1, A6, A52, A62, A66, A67 y Nacional 630. Nicanor Sen es el delegado del Gobierno en Castilla y León.
Aquellos días festivos que siempre se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid afectan, como no puede ser de otra manera, al desplazamiento. En el caso de Castilla y León se espera en torno a 800.000 desplazamientos por nuestra comunidad autónoma. Y para esa situación pues se lleva a cabo la puesta en marcha de los dispositivos que siempre se hacen, coincidiendo además con estas épocas del año y con el número de días y con el número de desplazamientos que se van a llevar a cabo.
Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo en la radio pública, en Radio Nacional de España en Castilla y León. En el control de sonido están Ángela Parra y Sergio Martín. Comenzamos. Debate de enmiendas en estos momentos en las Cortes de Castilla y León. Durante la mañana, el Partido Socialista ha acusado al Gobierno de Partido Popular y Vox de desatender al medio natural. El Partido Popular reivindica a nuestra comunidad como la región líder en protección del medio ambiente. Siguiendo el pleno de las Cortes Regionales está nuestro compañero Fernando del Val. Buenas tardes.
Buenas tardes. El procurador socialista José Luis Vázquez ha acusado al Ejecutivo Autonómico de vivir de espaldas a la Agenda 2030. Reclama una mejor gestión del agua y que la Junta sea más respetuosa con el medio. La portavoz adjunta del Partido Popular, Mercedes Cofreces, ha recordado que el 17% de energía limpia consumida en España procede de Castilla y León y que el 90% de la energía producida en nuestra comunidad viene del sol, del agua y del viento.
Tenemos más del 60% de nuestras aguas subterráneas contaminadas, hasta tal punto que la Unión Europea ha abierto un expediente grave de sanción al Reino de España porque la Junta de Castilla y León no cumple con sus funciones.
Reconozca algo de nuestra comunidad autónoma, que es líder en generación de energías renovables, y así nos lo reconocen tanto en potencia instalada como también en energía limpia vertida a la red.
Que no haya ni una sola referencia a la Agenda 2030 que nutre estos presupuestos que, desgraciadamente, quien nos vicepreside dice que son objetivos de destrucción social. Hay que ser descerebrado.
Señor Vázquez, tranquilícese un poco. Nunca le había visto así.
La vivienda ha sido el otro gran bloque de la mañana. El PSOE ha acusado a la Junta de vivir de Moncloa. Dice que el 80% de las políticas en esta materia se llevan a cabo con partidas del Gobierno central. Mercedes Cofreces le ha respondido que nuestra comunidad está en primera línea a la hora de facilitar el acceso a una casa, sobre todo en los entornos rurales, y que la financiación se extrae de los impuestos recaudados en nuestra tierra. Desde Vox, Fátima Pinacho, acusó al Grupo Socialista de presentar enmiendas con faltas técnicas.
Pero es que nos traen unas enmiendas reiterativas, cuando no improcedentes técnicamente. Sigan manteniendo las que no se adecuan a la normativa estatal.
El debate sigue con intervenciones de gobierno y oposición, al margen de las peticiones de las fuerzas mayoritarias que otras han acusado en las Cortes esta mañana, Fernando.
Pues desde UPL se han presentado 29 enmiendas por valor de 6 millones. La Procuración Alicia Gallego González, la procuradora, ha pedido infraestructuras en las zonas de Zamora y de León, más una partida especial por la muerte de cabezas en el ganado.
No solamente por el lobo, sino también por el oso, por la avispa avelupina.
Juan Antonio Palomar, de Soria, ya ha anunciado 35 enmiendas, entre ellas la instalación de una avioneta para mejorar la respuesta ante los incendios forestales.
A pesar de ser la cuarta provincia en más hectáreas de árboles de Castilla y León, Soria cuenta con menos bases aéreas antiincendios que otras provincias con menos masa forestal.
Por el grupo mixto, Francisco Igea defendió políticas de reforestación. Desde Por Ávila, Pedro Pascual apostó por el incremento de ayudas en el medio rural y Pablo Fernández de Podemos acusó a Partido Popular y Vox de erosionar la atención primaria en Castilla y León.
Crecen los asuntos registrados en los órganos judiciales de Castilla y León en 7.130 respecto a 2022. Así se desprende de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que se ha presentado esta mañana en Burgos. José Manuel Aro.
El año pasado el registro global de asuntos fue de 296.927. Destaca el aumento en lo civil con un 5,2% y en lo penal con un 1,8%. En cuanto al número de sentencias dictadas en 2023, se situó en 72.534. Estos son 12.495 menos que en 2022. Así lo ha valorado José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Pero hay que tener en cuenta que si nos fijamos en las dos huelgas de secretarios judiciales y de funcionarios de la Administración de Justicia que casi ocuparon el primer semestre del año 2023, el descenso es irreal, porque en el resto de los seis meses los jueces y magistrados han resuelto casi tanto como el año anterior en el que no había existido huelga.
Concepción también ha puesto el foco en la necesidad de la creación de plazas judiciales, a lo que se une la imposibilidad de cubrir otras que están vacantes.
La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la plaza de magistrado autonómico, cuyo titular se jubiló en julio del año 21, por tanto va a hacer 3 años en el mes de julio, sigue sin cubrir y por tanto debemos de recurrir los dos magistrados que estamos para dar salida al trabajo incesante que tiene la sala a un nombramiento en comisión de servicios de una magistrada.
También destaca que las audiencias provinciales de Segovia y Zamora carecen de presidente por traslado y jubilación. Además, ha señalado que de las 70 nuevas unidades judiciales correspondientes a 2023, solo 3 de ellas fueron creadas aquí en Castilla y León.
Gracias, José Manuel. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que había cometido un centenar de robos en viviendas, naves industriales y establecimientos comerciales en la provincia de Soria, también en Guadalajara, Segovia y Zaragoza. Esther Escalada.
En la operación denominada Cobertizo han sido detenidas 5 personas, 2 de ellas autoras de los robos y otras 3 como receptoras de la mercancía que vendían en el mercado de segunda mano. De los 100 robos esclarecidos, 80 se produjeron en localidades de la provincia de Soria. Se trasladaban del sur de Madrid a zonas de escasa población. Sergio Peñarroya, teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Soria.
Llegaban con luz del día, realizaban sus primeras indagaciones sobre los posibles objetivos que iban a tener en esa noche y se retiraban a esperar la oscuridad. Una vez de noche volvían, perpetraban entre 3 y 4 actuaciones al día y volvían a esconderse para poder entrar en Madrid a primera hora de la mañana, donde es mucho más difícil poder detectarles, puesto que se produce todo lo que es la entrada a Madrid a primera hora para temas laborales, ¿no?
En su mayoría se apoderaban de herramientas y material de jardinería, así como ropa. En uno de los robos, la propietaria de una pequeña localidad de Soria se encontraba en su interior y se escondió debajo de la cama hasta que se fueron los autores. 2 de los detenidos habían perpetrado hechos similares en Soria hace más de 2 años y ahora han entrado en prisión.
A esta hora, a la 1:00 p.m. y 43 minutos, abrimos página económica. Nos vamos hasta Aguilar de Campo, porque en las instalaciones de Cerealto Siro, en la provincia palentina, continúa la reunión en la que los trabajadores piden mejoras salariales y también que se cumplan con las inversiones comprometidas en la factoría. Los trabajadores han dicho basta ya y llevan reunidos desde las 11:30. Escuchamos a Saúl Román, que es miembro del Comité de Empresa en representación de Unión Sindical Obrera.
Porque la empresa, gracias a nosotros, ha salido adelante, ha superado los objetivos marcados para este año, pero solo se está viendo recompensado en las partes que componen la directiva de la empresa.
Firmado el plan de estabilización para el personal del Ayuntamiento de Soria, y ahora se han aprobado las bases. Desde el Comité de Empresa entienden que hasta que no se haya completado el proceso no se habrá resuelto uno de los muchos problemas que existen en el consistorio. Fernando Santiago es el presidente del Comité de Empresa.
No tenemos calendarios,
hay centros de trabajo de este ayuntamiento que tienen horarios fuera del típico de 8 a 3, que no tienen los calendarios. Parece mentira que se nos prometa los calendarios después del verano, los calendarios de este año. No tenemos plan de igualdad, no tenemos fondo sociosanitario que está perdido, la contratación no se produce.
Aunque el plazo para que agricultores y ganaderos soliciten ayudas directas terminaba hoy, la Política Agrícola Común abrió su plazo ya el 1 de febrero y ahora se ha prolongado hasta el 31 de mayo. Hoy es 30 de abril y finaliza el periodo de contratación de remolacha para la campaña 2024 y se hace de forma satisfactoria para los cooperativistas de Acor. Como novedad, el adelanto de 2.000 euros por tonelada sin coste financiero a los socios que lo soliciten, porque a pesar de campañas como la que acaba de terminar, complicada por la lluvia y por un descenso de la riqueza, con una media de 15,5 grados de concentración de sacarosa en la raíz, la remolacha sigue siendo un cultivo muy rentable. Jesús Posadas es el presidente de Acor.
Es un cultivo muy rentable y a pesar de la baja riqueza y de no haber llegado a una producción que era la que teníamos potencial, está siendo desde luego un cultivo interesante para el agricultor y muy rentable para el remolachero de Acor.
Lo avanzábamos en la portada de este informativo. La patata de Israel y sobre todo la de Egipto se están haciendo con los mercados españoles. Castilla y León se ve particularmente afectada, ya que es una de las comunidades que más producen este tubérculo. Fernando Elbal, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Desde el sindicato agrario COAG hablan de competencia desleal y exigen las mismas normas de mercado. Alberto Duque alerta de la existencia de intermediarios procedentes de Holanda que perciben comisiones por importar el producto.
Esto al final lo que hace es perturbar el mercado. Son bloques holandeses que han invertido ingentes cantidades de dinero en unas zonas de regadío sur de Egipto, del orden de unas 30.000 hectáreas de cultivo de patata, con vistas a meterlo todo en la Unión Europea por los márgenes económicos que pueden obtener.
Duque no se manifiesta en contra de que haya productos procedentes del exterior. Lo que sí reclama son las llamadas cláusulas espejo. Los agricultores necesitan que se regule el tratamiento fitosanitario y que se palíe la pérdida salarial.
Que lo que a nosotros se nos exige, se les exija a los demás. Y les utilizan productos que nosotros no podemos utilizar, o bien porque son perjudiciales a la hora de consumirles, o son perjudiciales para la persona que las aplica, o son perjudiciales para el medio ambiente. Y otra de las desventajas, y que es todavía más sangrante, es que realmente los salarios que los trabajadores que allí están ejerciendo, el sueldo medio viene a ser aproximadamente de entre 4 y 5 euros diarios. Cuando aquí un trabajador no sale por menos de 110-120 euros de coste diario.
La patata de Castilla y León, asegura, reúne los mayores estándares de calidad. Otro problema que achaca a la egipcia es que, además de carecer de controles fitosanitarios, en muchas ocasiones arrastran problemas de origen.
Aquí, cuando se producen, se hacen cuarentenas, no se puede volver a producir. Las patatas vienen de allí, se lavan aquí, se acondicionan, pueden contaminar los ríos y esos ríos transferir a nuestras parcelas esas enfermedades de las cuales nosotros estamos obligados a transmitir a la Unión Europea para que esas zonas no puedan volver a producir ese tubérculo, porque entonces expandiríamos la enfermedad a otras zonas.
Alberto Duque, con 30 años como agricultor, afirma que una hectárea de patata en España cuesta 14.000 euros, mientras en Egipto cuesta 5.000.
Una nueva plataforma va a reivindicar mejoras en la sanidad pública de la comarca de La Moraña, en Ávila. Acaba de constituirse. Entre sus reivindicaciones, la finalización de las obras en los dos centros de salud de referencia de la zona. Elena Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes. La plataforma aglutina tres áreas de salud y en ellas dos importantes centros sanitarios que llevan meses pendientes de obras. El de Arévalo da servicio a 15.000 tarjetas sanitarias y problemas con adjudicataria han retrasado su ejecución. Lamentan además que las cuentas regionales ni lo mencionen. Cristian González Antonio es el portavoz de la plataforma.
En los presupuestos de la Junta de Castilla y León para este año 2024 no aparece una sola partida presupuestaria, no aparece un solo euro para este centro de salud.
También pendientes de las obras de ampliación del centro de Madrigal de las Altas Torres, un área de salud que además desde la plataforma consideran que ha sufrido un empeoramiento de la calidad asistencial tras perder servicios que recibían los vecinos en la cercana Medina del Campo.
tienen como referencia, por proximidad, el Hospital Comarcal de Medina del Campo, un hospital que hace muy pocos años era una referencia en nuestra comunidad autónoma y que actualmente se encuentra desmantelado por la Junta de Castilla y León. Y esto al final pues supone mayor riesgo para los pacientes porque tienen que desplazarse hasta Ávila o hasta Valladolid, muchos más kilómetros.
Quejas y reivindicaciones que ahora ya constituidos como plataforma trasladarán a los responsables.
6 de cada 10 farmacias de Castilla y León están en pueblos. Precisamente desde una de estas oficinas de farmacia, la de Ampudia, en Palencia, ha salido la primera mujer en presidir el Colegio de Farmacéuticos de Palencia. Se llama Ana Deza, y con ella ha hablado nuestro compañero Borja Rivas.
En los pueblos, la farmacia juega un papel que va más allá de la dispensación de medicamentos. Ana Deza, nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, desde su establecimiento en Ampudia, da fe de ello. Recientemente ha sido galardonada por el proyecto Caminando Juntos Paso a Paso.
Dependiendo pues del tipo de paciente, ya que los conocemos, o las patologías, medicación que lleve, pues le proporcionamos la pulserita con un número de pasos, les ponemos deberes, les miramos otros parámetros como puede ser el peso, la tensión arterial y otros cribados de posibles enfermedades como puede ser una fibrilación auricular.
Precisamente la participación en cribados o planes como el sistema personalizado de dosificación con el que preparan el pastillero para los pacientes son vías de colaboración con la administración, de financiación al fin y al cabo para un sector que sufre la disminución de la población en los pueblos.
Ahora estamos intentando implantar un sistema de cribado de fibrilación auricular que ya lo tiene implantado Andalucía. Y nos gustaría seguir pues con otros posibles trabajos que también afrontan otras autonomías como puede ser.
Y deportes con Javier Garrido.
Ganar siempre es positivo, pero a veces parece que los 3 puntos valen doble. Ayer el Mirandés se fue a dormir con la sensación de haber dado un gran paso en su objetivo de permanecer en segunda división tras vencer al Racing de Ferrol por 0-2. Los de Alessio Licci aprovecharon sus oportunidades y dieron una exhibición a nivel defensivo. Escuchamos a su entrenador.
Y yo creo que hemos estado bastante cómodos en todo el partido. Quizás los últimos 10 de la primera parte, que ha habido el palo, un par de centros que nos han molestado un poco, ¿verdad? Pero luego hemos estado tranquilos y luego, bueno, el balón parado, esas cosas siempre te asustan un poco.
No pudo empezar mejor el encuentro para los jabatos tras un penalti de David Castro sobre Carlos Martín que transformó el canterano del Atlético de Madrid. Al inicio de la segunda parte, Lautaro de León ponía tierra de por medio. Después de esta victoria, la segunda consecutiva, el Mirandés asalta la 15ª posición y mantiene una distancia de 3 puntos con los puestos de descenso. El entrenador cree que la permanencia habrá que pelearla hasta el final.
Con 44 puntos no nos salvamos. Ahora viene un calendario muy difícil porque tenemos Valladolid, Racing, Santander y Elche. Y entonces, bueno, y hasta el final, pues luego vamos al Albacete, recibimos a Morevieta. Ahora mismo todos tienen calendario difícil, nosotros incluido, porque todo el mundo se está jugando algo. Entonces cada partido es una batalla para todos, nos queda mucho trabajo aún.
Un calendario endiablado que comienza con la visita del Real Valladolid a Anduba en la próxima jornada. Los pucelanos, que suman 4 victorias consecutivas, mantienen intactas sus opciones de ascenso directo. Escuchamos al centrocampista Monchu.
Lo hemos visto esta semana, que de los 10 de arriba solo hemos ganado nosotros. Es muy difícil en esta categoría sumar de 3 y nada, nosotros tenemos que seguir con humildad y pensar solo en el sábado.
Mientras, el futuro en los despachos se nubla tras las declaraciones de su presidente, Ronaldo Nazario, en las que apuntaba que venderá el club próximamente.
Y hoy la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha anunciado que el salmantino Vicente del Bosque va a ser el presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la Federación de Fútbol.
El señor Vicente del Bosque va a ser la cara, va a ser la cara y va a ser la representación del fútbol español. Lo vamos a ver ya en esa próxima final de la Champions League, que se jugará, como saben todos ustedes, en Bilbao. Lo vamos a ver también durante la Eurocopa y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de verano.
El Archivo Histórico Diocesano de Zamora acoge documentos desde el siglo XII. Paolo Chincheguara.
Se trata de un proyecto todavía sin presupuesto que también pretende crear salas de trabajo para convertirse en un centro de investigación no solo de documentos religiosos. Miguel Ángel Hernández, director del Archivo Histórico Diocesano.
Lo que la información que se aporta en los documentos que tenemos aquí conservados no son puramente eclesiásticos. En las visitas pastorales, los obispos que recorrían los distintos pueblos daban muchísima información sobre las costumbres de los pueblos, que gracias a ellos se puede reproducir pues las mentalidades, los hábitos, las costumbres, en el ámbito religioso y en el no religioso.
Ahora llegan las noticias de su ciudad y provincia. Que pasen una feliz tarde.